Muy bien, antes de iniciar esta segunda clase, vamos a asegurarnos de nuevo que estamos en comunión con Dios, estamos llenos del Espíritu Santo para poder entender toda la información espiritual y le damos inicio a la clase. Amado Padre, de nuevo te damos las gracias por el enorme privilegio que nos das de permitirnos en esta edad en la cual vivimos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para poder entender todas estas cosas que has diseñado para nosotros en nuestra vida pasada, para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Seguimos el estudio del libro Apocalipsis, Apocalipsis 2, 10. Acabamos de ver la porción que nos dice, tendrán tribulación por 10 días. Dice el Apocalipsis 2, 10. No temas lo que hace padecer. El diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Acabamos de ver entonces que estos 10 días tienen diferentes interpretaciones en el transcurso de la iglesia y nos damos cuenta de que muchas de estas son interpretaciones alegóricas en las cuales se está poniendo algo dentro del libro en vez de sacar del libro lo que el libro nos está diciendo a nosotros en estos momentos. Y sabemos que esto es 10 días, es lo que nos está diciendo y son 10 días naturales. Esto pudo ocurrir durante el transcurso de tiempo cuando Domicio estaba de emperador, que hubo una gran persecución en la iglesia de Esmirna y pusieron muchas personas en la cárcel. Ustedes saben que eso lo hacen por redadas. Es como las redadas que hacen, por ejemplo, de las personas que no han pagado los tickets de tránsito. Le dieron un ticket de tránsito, no lo ha pagado, de repente sale en la televisión, el domingo 23 de febrero vamos a ir a perseguir a las personas que no han pagado esto, lo vamos a buscar a las casas, todo el que tenga un ticket pendiente puede ser arrestado. Algo parecido, sí. Pero no lo hacen constantemente, no mandan un cuerpo de policías a la misma vez todos los días a hacer eso, sino que escogen un día y mandan a hacer eso. Al parecer esto es lo que sucede en esos 10 días que ellos mandan una guarnición de soldados a buscar a las personas que habían sido acusados por estos judíos y por otras personas de no haber ido a adorar al templo romano al César. Se desata esa gran persecución. Pero hemos visto que Dios utiliza todas las circunstancias y todas las persecuciones para nuestro crecimiento y para nuestro bien. Y nosotros, si estamos creciendo espiritualmente, sabemos que eso es así. Si tú estás creciendo espiritualmente y te ves en diferentes persecuciones, en diferentes pruebas, de las cuales tú no tienes nada que ver con el asunto, sino que de repente se te presenta una prueba que tú ni te la buscaste, ni estuviste haciendo algo malo para merecerla. Simplemente que de repente te cae la polilla, como quien dice. Tienes que ver qué vas a hacer. O te vas a quejar y vas a decir, ¿por qué me pasa esto a mí? Si yo soy un hombre de Dios, si estoy haciendo lo correcto, yo no me meto con nadie, yo ando con las cosas justas, y te pones en la indignación de siendo tú justo que te pase esto, o le das gracias a Dios porque te está utilizando en esos momentos para hacer crecer tu fe, para ver de qué estás hecho. Si estás en el plan de Dios, sabes que estás en el plan de Dios, sabes que Él supo todas estas cosas en la eternidad pasada, antes de la creación del mundo. ¿Se recuerdan? Estamos estudiando el libro de Efesios los miércoles. Y ahí mismo nos dice que estas cosas, Él hizo todas esas cosas antes de la creación del mundo, nos preparó para nosotros este fondo fiduciario lleno de bendiciones para ser distribuido aquí en la faz de la tierra, pero tenemos que pasar por adversidad para que esa fe sea aprobada. Por eso es que nos dice que hay que darle gracias a Dios en todo, en lo bueno y en lo malo. Cuando viene lo malo es bueno. Para el creyente que está creciendo, lo malo es bueno. ¿Sí? Y lo bueno es bueno. Las dos cosas son buenas. Vamos a ver ahora a Santiago, para que ustedes vean lo que nos dice Santiago acerca de este crecimiento y esta aceleración. Hermanos míos, gócense profundamente cuando se hallen en diversas pruebas. Pruebas es la misma palabra que acabamos de estudiar. Ya saben cuál es la palabra. Peirazo. Peirazo. Esa es la palabra que estamos viendo y es la misma palabra que utiliza aquí en el griego. Sabiendo que la prueba de la fe de ustedes produce paciencia. Una de las cosas es que nosotros queremos que Dios haga las cosas en nuestro tiempo, basado en nuestro cronómetro, en nuestro reloj, pero Él no hace las cosas basadas en nuestro reloj o cronómetro. Él hace las cosas basadas en su tiempo. Y si no te desata del problema, o te hace pasar por el problema en el tiempo que tú quieres, es para que tú puedas crecer y tener la paciencia de saber que Dios es un Dios verdadero y que Él es el que va a resolver el problema para ti. Entonces el versículo 4 dice, pero tenga la paciencia su obra completa para que sean perfectos y cabales sin que les falte cosa alguna. Esta perfección y cabalidad se habla de la madurez, para que maduren. O sea que la prueba causa ese crecimiento súbito en nuestra vida espiritual si hacemos caso de la prueba y no nos quejamos. ¿Qué pasa si nos quejamos? Otra vuelta al desierto. ¿Se acuerdan de los judíos en el desierto? Que se quejaban. Otra vuelta al desierto. Vámonos hasta que aprendas. O te mueres. O te mueres sin entrar a la tierra prometida, al descanso de Dios. Dios da un descanso. Cuando tú sabes que Él es el que está en control, ahí vas a ver el descanso. Él es nuestro Señor y nuestro Creador. Y nos da a nosotros la dicha de poder conocerlo a Él y de poder implementarlo de Él. Esto para nosotros es lo máximo que puede haber. Recuérdense que en medio de nuestra santificación, el medio de nuestra santificación es la doctrina bíblica, que es la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Y eso solamente lo podemos hacer en comunión. Si estamos en comunión con Él, llenos del Espíritu Santo, estamos haciendo la vida cristiana. Si estás fuera de comunión, no estás haciendo la vida cristiana. Aquí de nuevo les voy a poner esto porque esto nos sirve como una ayuda didáctica para que ustedes puedan entender cuál es nuestra manera de operar. Ese es el plan de Dios en tres fases. La fase número uno, la salvación, a través de la fe en el Señor Jesucristo. Vamos a poner la cruz un poquito más grande aquí. Segundo, la vida cristiana. Se hace en la plenitud del Espíritu Santo. Y tercera fase, la vida eterna, y esa vida está en Cristo. Estos son los tres fases del plan de Dios. La salvación, al momento que crees en el Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios, el que cree en el Hijo, tiene vida eterna. No tendrá vida eterna, sino tiene, ya la tienes. Y una vez que naces espiritualmente, nadie te la puede quitar. Ni trono, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo futuro, ninguna cosa creada te puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Cristo está en el tercer cielo, no hay ser que pueda ir al tercer cielo y quitarnos de las manos de Cristo o del Padre. Aquí abajo tenemos el plan de Satanás. Todos nacemos aquí en el mercado esclavos de pecados, con alma y cuerpo, y espiritualmente muertos. Y cuando creemos en Él, nacemos espiritualmente, ahora tenemos alma, cuerpo y espíritu, somos una nueva criatura, pasamos a la segunda fase del plan de Dios, que es la vida cristiana, y de paso tenemos vida eterna, y ahora somos embajadores de Cristo en la tierra, porque somos nuestra ciudadanía, está en el cielo, no está en la tierra, sino en el cielo, y por eso somos embajadores de Él, embajadores y ministros del Evangelio, embajadores para los incrédulos, ministros para nuestros hermanos, para animarlos a que continúen creciendo y conociendo al Dios Todopoderoso, a través de nuestro Señor Jesucristo. La vida espiritual se hace en la plenitud del Espíritu Santo. Cuando este hombre espiritual está activado, controla el alma. Cuando nosotros pecamos, salimos a la plenitud del Espíritu Santo y controla la carne, nos controla a nosotros. El que está en la carne no puede agradar a Dios. Esta persona produce obras muertas. De aquí nos tenemos que salir nosotros. Recuérdense eso. Todo lo que puede hacer el incrédulo, todo lo que puede hacer el incrédulo no es la vida cristiana. La vida cristiana es especial, es sobrenatural, se hace con la plenitud del Espíritu Santo. Por eso se nos dio el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, para vivir la vida espiritual, llenos del Espíritu Santo. Si pecas, entras acá abajo. ¿Qué tienes que hacer para salir? Confesar tus pecados, 1 Juan 1:9, y te reintegras de nuevo al sistema divino. El sistema divino es especial para los hijos de Dios. Puedes conocer la palabra de Dios si estás en el Espíritu, caminando en la luz. Yo soy la luz del mundo. No hablen en las tinieblas, esta es la tiniebla. Aquí hay tinieblas, mentira y muerte. Tinieblas, mentira y muerte. Tinieblas, mentira y muerte. Y aquí hay que luz, ¿qué más? Verdad y vida. Luz, verdad y vida. Luz, verdad y vida. Yo soy la vida, yo soy la luz, yo soy la verdad, yo soy el camino a la verdad y la vida. Soy la luz del mundo. Es aquí arriba donde nosotros tenemos que estar, no aquí abajo. El que está en la carne no puede agradar a Dios. Imposible. No puedes entender las cosas de Dios, no lo puedes agravar. Aquí estás haciendo tu propio sistema y te vas a llevar más que todo por la religión, que es la carta mayor de Satanás. Aquí donde te entra el deseo de decir que yo estoy más cerca de Dios que a estos pecadores que están aquí, Señor, perdóname. Fíjate de hipocresías, compadrito, bájate de la nube, porque eso no es así. Nosotros todos somos pecadores. Aquí todo el mundo es pecador, hasta el Papa es pecador. Aunque sé que no, nosotros lo que tenemos que estar al tanto de que esto no es una religión, esto es una relación íntima con el Todopoderoso. Así de simple. Nosotros estamos aquí para conocerlo a Él, es nuestro Padre, y nosotros lo conocemos a través de la palabra. Recuérdense que el medio de nuestra santificación es la doctrina bíblica que se aprende aquí solamente. Aquí abajo no puedes aprender la doctrina bíblica. Aquí no puedes entender las cosas de Dios, aquí estás desagradando a Dios, aquí sí. Aquí te causa crecimiento espiritual. Aquí puedes leer la Biblia. Y tienes un conocimiento académico. Te puedes grabar los versículos bíblicos. Hay muchas personas que se han grabado un montón de versículos bíblicos. Y hablan y tú dices, wow, qué conocimiento tiene este hombre. ¿Verdad? Pero están en la carne. Como los judíos se memorizaban el Pentateuco. Para ser fariseo te tenías que memorizar el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Memorizados. ¿Y estaban salvos? ¿Estaban haciendo la voluntad de Dios? No. Estos son cristianos que están imitando al incrédulo. Aquí imitas a Cristo. Sean imitadores de la luz. Anden en la luz. Aquí estás imitando a la oscuridad. Solamente se puede hacer aquí en la plenitud del Espíritu Santo. Después tenemos en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Esta es la palabra de Dios. Esta es la mente de Cristo. La palabra de Dios y la mente de Cristo. Esta es la verdad. Santifícalos quiere decir sepáralos en tu verdad. Sepáralos en tu verdad. Ese proceso aquí los separó una vez en la verdad creyendo en Él. El proceso de santificación terrenal es en la segunda fase. Nosotros somos separados para Dios a medida que vamos conociendo la palabra de Dios. Vamos siendo programados con la mente de Cristo y de esa manera vamos a pensar como Cristo y como cuerpo de Cristo le vamos a hacer caso a la cabeza. Vamos a hacer lo que Él diga. Él es la cabeza, no tienes que ser un genio, vas a tener la obediencia que te va a caracterizar a ti como sabio. ¿Ustedes vieron la película esa de Forrest Gump? ¿No han visto esa película? Es una chulada de película. Y Forrest Gump es un tipo medio atrasado mental. Y lo que pasa con este tipo que lo llevan al ejército, y él hacía caso a todo lo que decía, y el sargento general se le para enfrente, ¿para qué está usted aquí, soldado? Para hacer lo que usted me diga, mi señor. El tipo, eres un genio, le dice, es un genio, ¿verdad? Porque le fue súper bien, claro está, porque se llegó a lugares altísimos, simplemente por obediencia. ¿Cuánto más a nuestro Dios que es perfecto? No te pongas a preguntar, obedécelo, conócelo y obedécelo. Mientras más lo conoces, más lo puedes obedecer, porque más sabe cuál es su política. Así de simple, entonces eres sabio. No genio, sino sabio. Prefiero ser sabio que genio. Porque los genios, por lo general, se creen que son muchos y se retiran de Dios porque tienen su propio plan. Es lo que le pasó a Satanás, es un genio. ¿Pero qué? El plan de él es mejor que el de Dios. La criatura entra en la quintesencia de la arrogancia pensando que él es mayor que su creador y ahí vienen los problemas, ahí es donde truena todo el mundo. Dios nos enseña la palabra y después nos da los exámenes de la vida para poder utilizar la palabra de Dios en las circunstancias de la vida. Nunca, a través de la gracia de Dios, nos va a dar el examen sin antes prepararnos para el examen. Jamás, eso no ocurre. Tú puedes decir, bueno, y si yo tuve un problema grandísimo y yo no estaba preparado para el problema. ¿Para qué fue el problema? Para darte látigo porque está fuera del plan de Dios. El mismo problema lo utiliza, la misma prueba lo utiliza para perseguirte con el látigo, para que ya sabes qué estoy haciendo. Yo pensando en las cosas del mundo en vez de centrarme en mi Padre Todopoderoso, estoy haciendo de las mías. Estás como Frank Sinatra, a mi manera, cantando la canción a mi manera, y a tu manera vas a terminar en la ruina, como dice la palabra. La vida es un examen del libro abierto para el creyente. Y es a través de la prueba que se acelera nuestro crecimiento espiritual con la plenitud del Espíritu Santo. Y de esa forma crecemos y maduramos. Y por eso le damos gracias a nuestro Señor. Porque estamos madurando. Sabemos que estamos en el camino correcto. Es una maravilla. Porque no importa lo que hagamos en la parte de afuera del mundo, nosotros nos vamos a dar cuenta que estamos avanzando. No importa que tengas un trabajo tedioso, que te canse de hacer la misma cosa. Bueno, lo que vas a encontrar es que si estás creciendo, vas a comenzar a querer tu trabajo. Porque vas a adquirir capacidad y lo vas a disfrutar. Ahora estás haciendo tu trabajo para el Todopoderoso, no para la gente. Y tú estás disfrutando. Ya la monotonía se convierte en un deleite. Y, por el otro lado, sabes que estás avanzando espiritualmente. Que los días que van pasando los estás redimiendo con la palabra de Dios y que tienes la garantía divina, como dice el versículo 10, que vamos a ver en breve, que tú vas a tener la corona de la vida. Porque eres persistente. La corona de la vida implica que tú vas a reinar con nuestro Señor Jesucristo cuando regrese en el milenio como gobernante. Quizás va a tener 10 ciudades, quizás vas a tener un país completo como presidente vitalicio. Por 1000 años vas a ser el presidente de ese país. Simplemente porque fuiste fiel en pocas cosas. En pocas cosas has sido fiel, sobre 10 ciudades te pondré. Has crecido espiritualmente, te has dedicado a mí, que soy el Todopoderoso, dice el Señor. Tú vas a reinar conmigo porque tú eres fiel. Y el tiempo que tenemos nosotros para que Él haga esa determinación es mientras estamos en la faz de la tierra. No podemos perder el tiempo jugando al cristianito y no crecer espiritualmente para hacer la voluntad de Dios. Lo primero que Satanás hace es tratarte de mantenerte ignorante de la palabra de Dios. Eso es lo que él quiere. Él le fascina a la gente ignorante para distraerla, de hacerles pensar que tienen muchas cosas en la faz de la tierra y que andan siendo bendecidas por él, pero les está quitando su herencia del cielo, la herencia incorruptible, inmarcesible, que está separada para nosotros en el cielo. Te la roba Satanás, te roba lo eterno para darte lo temporal. ¿Te das cuenta? No vale la pena. Fíjense lo que dice Hebreos. Convenía aquel por cuya causa existen todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. ¿Quién es ese? Cristo. Habiendo de llevar muchos hijos a gloria, óiganlo, muchos hijos, perfeccionara por medio de las aflicciones al autor de la salvación de ellos. Nuestro Señor Jesucristo fue perfeccionado a través de las aflicciones. Y por el gozo que tuvo nuestro Señor Jesucristo, fue a la cruz. Por el gozo que tiene en su corazón. ¿Se dan cuenta? Tenemos algo maravilloso, Él mismo nos deja saber a nosotros. Miren, parte del crecimiento espiritual tiene aflicciones. ¿Significa que vas a tener aflicciones todo el tiempo? No. A menos de que estés casado. Bueno, no vayan a creer eso, porque vas a tener aflicciones por un rato, pero eso te va a hacer crecer. Le vas a dar gracias a tu Dios porque te casaste con esa persona, porque si no fuera por esa persona no crecías espiritualmente. Porque de vez en cuando encuentras la bronquitis y no puedes hacer nada con el asunto. Ahí te tienes que quedar y listo. Así crecemos alto, gracias a Dios. ¿Te das cuenta? Gracias a Dios. No es porque me dices esta mujer que me dice, no señor, gracias por haberme la dado, porque ahora sí puedo crecer. Y viceversa. Fíjense qué lindo es todo esto, porque si nosotros nos llevamos por la palabra de Dios, entonces crecemos y nos damos cuenta de lo importante que es nuestro cónyuge para nosotros. Gracias a Dios que tengo el león de la metro ahí en la casa. Si no tuviera el león de la metro, no crecía. Y después las cosas se van a suavizar. Lo que pasa en el matrimonio cuando están creciendo es que la cosa se pone buena. Se va mejorando. ¿Por qué? Porque uno va perfeccionando al otro. A base de trancazos, pero se perfecciona. Pero las pruebas las vamos a tener siempre. Siempre vamos a tener pruebas. Y siempre vamos a optar por la palabra de Dios. El marido tiene que amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Y la mujer tiene que obedecerle todo al marido. Y dice la mujer, ¿a este lo voy a tener que obedecer en todo? Sí, a ese lo vas a tener que obedecer en todo. Y tú verás los frutos apacibles que da hacerle caso a Dios. Ahí donde tú vas a ver quién es Dios. Muchas veces nosotros pensamos que la santificación tiene que ver con lidiar con el pecado. Pero la santificación, que es la separación para Dios. Santificarse quiere decir separarse hacia Dios. También tiene la connotación que es separarse del mundo. El proceso va a ocurrir en nosotros paulatinamente. A medida que vas amando más a Dios, más te quieres separar para Él. Tú porque tú quieres, no porque te lo dice, ni porque te vas a condenar, ni porque eres un desgraciado, que cómo es posible que no vas a la iglesia, que no, eso es pura mentira. Tú te vas a separar porque tú amas a Dios, que eso es lo máximo que hay, que no hay nada como el Todopoderoso. Nada ni nadie en ningún momento, en ningún lugar, y por ninguna causa. Tú por tu propia cuenta vas a empezar a amarlo, vas a querer más y más de Él, Él te va a dar más y más de su palabra, tú vas a crecer más y más y vas a ver las cosas como van cambiando y tú vas viendo las cosas del punto de vista divino. Comienzas a ver las cosas del punto de vista humano y a medida que lo vas conociendo empiezas a ver otras cosas diferentes, lindas, cosas que verdaderamente son apacibles, llenas de justicia. Te vas a dar cuenta que hay algo mejor, siempre hay algo mejor y eso te dirige más y más hacia el Todopoderoso. Es un proceso, es el que le estoy diciendo. Aquí vemos que la santificación no es simplemente algo que lidia con el pecado, porque nuestro Señor Jesucristo tuvo que pasar por el proceso de justificación en su humanidad. ¿Se dan cuenta que no tiene que ver con el pecado? ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo nunca pecó. Y Él pasó por el proceso de la santificación. Ahora, si entras en la religiosidad, tú crees que nada más es del pecado, pero no es así. La santificación no tiene que ver tanto que ver con eliminar el pecado de nuestra vida, sino con aprender a amar a nuestro Señor y Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra fuerza. O sea que no, eso del pecado, miren, el pecado quiere decir desobediencia. Y lo que sucede es que a medida que tú vas amando más y más y más a tu Señor, a tu Creador, a tu Dios Todopoderoso, que envió a su Hijo a la cruz para morir por ti, para que tú tengas vida eterna, tú por tu propia cuenta vas a querer desobedecerlo menos y menos y menos. ¿Se dan cuenta? Desobedecer es pecar. ¿Pero lo vas a lograr todo el tiempo? No. Pero la incidencia va a disminuir. Y tú mismo te vas a juzgar y vas a decir, idiota, ¿por qué te pusiste a hacer lo mismo otra vez andas en las mismas, verdad? No le vas a pedir perdón otra vez a Dios. No vas a decir, no, otra vez, porque te va a decir, ¿de qué me estás hablando? Porque cuando Él perdona nuestros pecados, Él no se recuerda de nuestros pecados jamás. Tú sí, pero Él no. Son borrados, como del este del oeste, se van los pecados, no lo verás más. Borra completamente, perdona totalmente, ya lo hizo en la cruz, y de esa manera, o sea, paga en la cruz y perdona a medida que tú lo vas confesando, pero ya tú tienes todo listo, todo preparado. O sea que no es tanto el asunto del pecado, porque el pecado va a disminuir, a medida que lo vas amando más, va disminuyendo. Por eso en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento el énfasis es en el de amar a Dios con todo nuestro ser, y por eso, ya sea que estemos en Deuteronomio, que es la ley que tiene la ley mosaica, o si discípulos recibiendo información de nuestro Señor Jesucristo la noche que fue arrestado antes de ir a la cruz, en ambos casos dice, si me amas, mantén mi palabra. ¿Me amas? Mantén mi palabra. Si me amas, mantén mis mandamientos. El asunto es saber cómo amar a nuestro Dios, y lo hacemos aprendiendo y ejecutando sus mandamientos. Recuérdense que en el jardín, por ejemplo, Adán y la mujer tuvieron que aprender a crecer espiritualmente. Ellos tenían que ser santificados también, tenían que ser separados para Dios. Tuvieron que aprender cómo obedecer al Señor. Y el punto del examen fue la prohibición de comer de la fruta del árbol del conocimiento del bien y del mal. O sea que también tuvieron que aprender. Nuestro Señor Jesucristo tuvo que aprender eso en su humanidad. Porque Él es Dios Todopoderoso. Jesucristo es Dios Todopoderoso en su deidad. Y Él todo lo sabe. Pero en su humanidad, Él tuvo que aprender todas estas cosas que nosotros aprendemos. Y lo hizo. Él se despojó de lo máximo para venir a la tierra a hacer la voluntad de Dios. Y nosotros nos tenemos que despojar de lo mínimo, que es el pecado, la naturaleza pecaminosa. Entonces nuestro Señor es perfecto, sin pecado, nació sin la naturaleza pecaminosa, sin la imputación del pecado original de Adán, y en su humanidad Él tuvo que aprender a obedecer a Dios Padre totalmente. Él tuvo que aprender a obedecer a su Padre, escúchenlo, porque esto, recuérdense que Él es el que da el trayecto para nosotros. Nosotros no sacamos la vida espiritual del Antiguo Testamento, señores. Nosotros sacamos nuestra vida espiritual de la vida de Cristo. Él es el que nos enseña a vivir a nosotros. Él cumplió la ley. Cuando Él cumple la ley está cumplida. Ya no hay necesidad de estar bajo la ley porque ahora Él hace... Aquí ustedes pueden ver, aquí está la iglesia y aquí está Israel. Aquí está el templo, aquí está la iglesia. Y todos nosotros somos iglesia. Todos nosotros, cada uno de nosotros es el templo del Espíritu Santo. Aquí vemos que nuestro Señor es perfecto, sin pecado, sin naturaleza pecaminosa, sin la imputación del pecado original de Adán. Y en su humanidad Él tuvo que aprender a obedecer a Dios Padre totalmente. Y esa es la manera en la cual Él crecía y se fortificaba. ¿Dónde estaba nuestro Señor Jesucristo todos los días? O estaba en el templo cuando estaba en Israel, o estaba en la sinagoga. Todos los días iba a la sinagoga de chiquito. Y Él enseñaba desde chiquito ya. Aprendía y se quedaban atónitos a ver qué maravilla este niñito, cómo sabe, ¿verdad? Y crecía, cosa también sufría, tenía sufrimiento. Y esa es la misma palabra que tenemos en Apocalipsis 2.10. O sea que el capitán de nuestra salvación fue perfeccionado a través del sufrimiento. Y después tenemos otro versículo en Hebreos 2.18. Le voy a dar porción, la parte A. Pues en cuanto Él mismo padeció, Él mismo es nuestro Señor Jesucristo, esto no solamente habla de su sufrimiento físico que padeció antes de ir a la cruz, sino que se refiere a todo el sufrimiento durante el periodo de su vida en su humanidad. Allí tenemos al Hijo perfecto de Dios, sin pecado, que es totalmente justo, que no tiene nada que ver con la injusticia. Él mismo lo dijo, Satanás no tiene nada en mí, nada. Él tiene que vivir por 33 años en el sistema cósmico, en la tierra, en el dominio de Satanás, ¿verdad? Eso es lo que Él tuvo que hacer. Piensen por un momento, nosotros nos indignamos cuando alguna injusticia nos sucede a nosotros. Si nos acusan, por ejemplo, de que nos robamos algo, estamos saliendo, ¿qué te crees? Si soy cristiano, ¿qué me voy a estar robando eso? ¿Eh? Y te llenas de bruta y que quieres comerte a la persona, te pones rojo y todo lo demás, de la ira que te dan. Oye, me espera un momentico, porque a nuestro Señor Jesucristo lo acusaban, Él sí que no tenía pecado, Él sí no había hecho ninguna cosa. Imagínense entonces las circunstancias por las cuales nuestro Señor tuvo que pasar en las manos del sistema cósmico, cuando todo se vertió en contra de Él porque Satanás quería eliminar a nuestro Señor Jesucristo antes de la cruz. Él no quería que Él fuera a la cruz porque sabía que si iba a la cruz iba a perder. Él tuvo que pasar cosas inauditas en el sistema cósmico, liderado por la autorrectitud de los fariseos, porque estos eran los que tenían el curubito del poder en esos momentos. Recuérdense que en el Sanedrín estaban los fariseos, personas importantes que eran los letrados de esa época, eran las personas que tenían las riendas. El poder estaba vertido en un solo lugar y era un poder absoluto. Y el poder absoluto, ¿qué es lo que hace? Corrompe absolutamente. Eran corruptos hasta la pared de enfrente. Parecen como los que están en estos momentos en la Casa Blanca. Corruptos desde abajo hasta arriba. Con esa corrupción, ellos saben lo que quieran, pero en ese momento fue que llegó nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 2:18 dicen, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, probado, la misma palabra pedazo, ¿verdad? Pedazo, es poderoso para socorrer a los que son tentados. De nuevo, pedazo. Pedazo, los dos. Probado, pero dice aquí, tentado, ¿verdad? Tentado, tentado. Yo le puse probado. Ahora le voy a dar la diferencia que existe entre una y otra. La palabra peirazo está traducida aquí tentado. En realidad tiene dos sentidos. Uno es un sentido objetivo y el otro es un sentido subjetivo. El objetivo contiene la idea de un examen o prueba. O sea que cuando se aplica subjetivamente, connota una atracción interna de nuestra parte. ¿Quién me entiende lo que les quiero decir? Voy de nuevo. Ahí voy para que la capten. Yo sé que son palabras a veces que la subjetividad y la objetividad que no se utilizan todos los días, a veces se nos pasa desapercibidamente por la mente. Pero ahorita la vamos a agarrar, la vamos a traer, la vamos a explicar. Aquí vemos que cuando se aplica subjetivamente connota una atracción interna de nuestra parte. Y es ahí donde tiene la idea de tentación. Oigan eso que les acabo de decir. O sea que hay algo dentro de la persona que dice, oye, eso está muy bueno. Me gusta. Si te gusta y pasa la tentación, entonces se convierte en una verdadera prueba, ¿verdad? No es solamente una tentación, así nomás que pase y no estoy interesado en estos momentos porque no quiero. Pero si quieres y pasa, les voy a dar una analogía. Para aquellas personas que han estado de dieta en alguna ocasión, no sé si habrán personas aquí que han estado en dietas porque no voy a mirar a nadie. Después de un periodo de tiempo, cuando comienzan a ver los resultados del esfuerzo de esa dieta, se sienten bien, ¿verdad? Estoy bien, estoy perdiendo peso, me siento mejor, me siento ágil. Están en un lugar y después de comer la cantidad que consideran apropiada para la dieta, viene una persona con un suculento pastel de chocolate y les dice, ¿usas un pastelito de chocolate? Mira la cremita que tiene y todo lo que está. Pero si tú estás fuerte en ese momento, comiste lo suficiente, te sientes satisfecho, vas a tener la suficiente fuerza para decir, no gracias, paso. Porque bajo la palabra peirazo hubo la tentación externa, pero internamente no hubo la atracción que tenías que tener. Entonces simplemente fue una leve tentación. No, en ese momento no, porque ya estabas satisfecho y ya no querías más, pues estabas bien. Ahora, otra ocasión. Estás trabajando, las cosas no te han ido bien, no comiste a las 12 del día, tienes un hambre que te lleva al otro lado del mundo. Además de eso, vas a comer algo y de repente terminas de comer, pero estás con un hambre que vuelas todavía y de repente sí viene la persona con no solamente el pastelito de chocolate, sino con un buen helado mantecado, o vainilla, como dicen aquí. Así, óyeme que está, pero riquísimo, ¿verdad? En estos momentos tienes hambre, entonces la tentación, hay la parte adentro que dice, óyeme, está, pero como yo quería, me leyó la mente, porque esto me hace falta el azúcar en este momento porque me siento medio débil. Entonces ya la tentación es más fuerte. Ahora sí hay tentación, no solamente externa, sino interna. Esa es la parte, hay una objetividad y una subjetividad. Eso es lo que les quiero enseñar. Cuando generalmente no lo comidan, ahora que están aburridos, sí tienen ese deseo de hacerlo. Entonces esa es la diferencia entre el examen objetivo y la tentación. Y ahora, nuestro Señor Jesucristo no tenía la parte interna de la tentación. ¿Ya están conmigo? ¿Hacia dónde me dirijo? Nuestro Señor Jesucristo vino al mundo sin pecado original de Adán, porque Él era la semilla del Padre. El Espíritu Santo es el que fecunda a la Virgen María milagrosamente. Cuando nace nuestro Señor Jesucristo, Él nace sin pecado. ¿Se dan cuenta? Él no tenía la tentación interna. Le puedes pasar el pastelito las veces que tú quieras. Internamente no tenía la atracción para pecar. Igual que Adán. Adán, recuérdense que él se conoce como el último Adán. Adán no tenía esa cuestión interna, sino hasta después de la caída. ¿Sí se dan cuenta? Por eso se llama el último Adán. Entonces él podía, claro está que Satanás vierte en contra de él todo. ¿Por qué? Él quería que nuestro Señor Jesucristo pecara. Y por eso tenemos esas tres tentaciones que son muy conocidas a nosotros, que son las tentaciones del pan. El pan convierte estas piedras en pan. Si me adoras te daré todos los reinos de la tierra. Si te tiras el pináculo del templo, los ángeles del cielo te van a agarrar con sus manos para que no te llegues al piso y te hagas atole. ¿Sí? ¿Se recuerdan? Esas son las tentaciones porque él quería que él pecara, que desobedeciera. La última tentación fue fortísima en el sentido de que nuestro Señor Jesucristo después de 40 días sin comer. ¿Ustedes han visto una persona que ha hecho dieta por 40 días? ¿Cómo está? ¿Gordo, bien, fuerte? ¿O cómo? Un palillo, estaba débil, débil. Sí, estaba débil cuando lo pone al final. Pero se hizo la palabra y él utilizó la palabra de Dios en esta prueba extraordinaria y no pecó. Ahora, internamente él no tenía lo que tenemos nosotros, que es la naturaleza pecaminosa que nos incita a pecar. ¿Sí se dan cuenta? Él tenía solamente por su fuerza de voluntad, las tentaciones externas no le calaban a él en ese sentido. Los exámenes eran similares entre sí, pero el caso es que Adán sí fracasó, pero nuestro Señor Jesucristo en su humanidad pasa por esos exámenes sin ningún problema, por la voluntad que tenía él de hacer la voluntad del Padre. El problema es que nosotros sí tenemos esa naturaleza pecaminosa que siempre es atraída al pecado. Ahora, no importa que tú no tengas el pecado en tu corazón adentro, ¿verdad?, que hayas nacido del Espíritu, pero cuando se te dice que te van a clavar en la cruz y que te van a golpear y que vas a morir una muerte horrible, y él sabía qué clase de muerte era, la muerte de la cruz, una muerte de sofocación. Te cuelgan en la cruz y el peso te pone. En ese caso ya les conté que los romanos se habían especializado en esa clase de muerte y le clavaban una pierna arriba a la otra para que pudiera levantarse contra la otra pierna para no ahogarse. Entonces era una muerte muy lenta y muy cruenta. Se demoraba mucho tiempo y lo tenían desnudos. Si sí, la gente se demoraba 3 días en morirse, 3, 4 días en morirse. De día el solazo y de noche el frío. Y de día los pájaros. Que a veces venían los pájaros y le quitaban los ojos a la zona que estaban y cómo te lo ibas a espantar. Si estabas sin fuerza. Se morían, le decían gusanos porque para poder un poquito de aire tenían que subir. Pero llega un momento en que ya no tenían fuerza para hacer eso y se ahogaban. Una muerte ahogada, pues era horrible. Nuestro Señor Jesucristo sabía eso. Él sabía que era una muerte horrible, pero Él hizo la voluntad del Padre. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya, dice nuestro Señor Jesucristo. Tu voluntad, oh Padre, por el gozo que tuvo en su corazón, o por la felicidad de su corazón, de hacer la voluntad del Padre, sufrió la cruz. ¿Se dan cuenta? Entonces Él pasó por tratamiento cruel, por tratamiento sin merecer absolutamente nada. Estaba hablando por la justicia. Él es el justo y el que justifica. Él es el único que pudo hacer todas esas cosas. Tengan eso en mente porque nosotros sí vamos a ser probados. Nosotros sí tenemos la naturaleza pecaminosa humana. Nosotros sí tenemos la propensidad a caer en el pecado, especialmente cuando tenemos hambre de cualquier clase. O sea que nosotros tenemos que tener eso en mente, pero vamos a ser probados. Recuérdense que ese es el motivo por el cual Él nos da a nosotros la confesión de nuestros pecados. De la única manera que tú vas a dejar de pecar, muy a menudo mente, es porque amas a Dios. Lo amas y sabes que no, yo quiero ser tu voluntad, mi Señor. Y aunque tú seas infiel, Él permanece fiel contigo. Él es siempre fiel contigo. Y fue probado en todo, pero sin pecado, como dice la palabra. Más difícil es para nosotros en este sentido. Entonces nosotros no solo estamos aprendiendo cómo obedecer a Dios, sino que además tenemos ese enemigo interno que nos conduce a la dirección opuesta. Pero el modelo que tenemos proviene del Señor, en que Él mismo ha sufrido y ha pasado por toda categoría de adversidad, siendo tentado. Él es poderoso para socorrer a aquellos que son tentados. Él nos puede ayudar porque Él mismo ha pasado por todo esto. Él, mire, las tentaciones que tuvo nuestro Señor Jesucristo son superiores a las que nosotros vamos a tener en la faz de la tierra. Tenían otra calidad y siempre, recuérdense que nuestro Señor Jesucristo no podía utilizar su deidad para salirse del rollo. Pues si no, entonces, ¿qué pasaba con el juicio de apelación? Se acaba, gana Satanás. En el momento que Jesucristo usa su deidad, para salirse del lío, se acaba el plan. Gana Satanás. Él tuvo que hacer todo en su humanidad. La humanidad de Dios está completamente separada de la humanidad de Cristo, en una persona para siempre. No tenía que ver nada. Él tenía su esencia humana y su esencia divina. Dios no puede colgar en la cruz, Jesucristo sí. Pero Él tuvo que hacer la voluntad del Padre conociendo la palabra de Dios. Y eso es el legado que nos da a nosotros. Lo máximo, la máxima riqueza que nosotros tenemos, podemos tener es la palabra de Dios. Busca primero el reino del cielo y su justicia, que es Cristo, y Él te dará todo lo que sea de tu corazón. O sea que tenemos todo preparado a nuestro favor. El modelo que tenemos proviene del Señor, en que Él mismo ha sufrido y ha pasado por toda categoría de adversidad, siendo tentado, Él es poderoso para socorrer los que son tentados. Y Él nos puede ayudar porque Él mismo pasó por todo esto. Ese es el motivo por el cual en Hebreos 4.15 nos dice, aquí se los pongo, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo, según nuestra carne, nuestra semejanza, pero sin pecado. Nuestro Señor Jesucristo no es que está hablando simplemente de cosas efímeras, simplemente de teorías. Cuando Él nos dice, no está hablando de teorías, Él mismo pasó por ahí. Y no son efímeras, ¿saben lo que quiere decir efímero, pasajero, así que no se ven? Porque Él pasó por todas esas tensiones y Él pasó por todas esas pruebas. Fue el único que hizo la voluntad del Padre. Por eso todo el universo ha sido hecho para Él. Y por Él. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho ha sido hecho. Él es el centro de todas las cosas. Él es el único que pudo hacer la voluntad del Padre en todo. O sea que el Señor Jesucristo tuvo que pasar por estas pruebas, pasarlas y madurar como creyente. Nuestro Señor Jesucristo llegó a la madurez espiritual en su humanidad. Amó al Padre con todo. A nosotros nos dio cómo hacerlo también. Entonces recuerda que Él fue perfeccionado y maduró a través del sufrimiento. Y nosotros pasamos por el mismo proceso que pasó nuestro Señor. Nosotros tenemos que pasar por sufrimiento. Ahora, no crean que los van a crucificar y no van a hacer nada de eso, porque nosotros, si somos torturados o muertos, no es para salvar al mundo. Eso solamente lo puede hacer nuestro Señor Jesucristo. Pero puede que sí suceda con nosotros que hay una gran persecución, como la va a haber. Aquí va a haber una gran persecución de la iglesia. Ya hay leyes que se han promulgado para empezar a cortar lo que es el libre albedrío y la expresión en la iglesia. Yo les hablé de esa doctrina de la justicia que le llaman. Así se llama, la doctrina de justicia, que no permite que las personas que hablan en la radio, que sean conservadoras, critiquen al gobierno. A donde hay libertad de prensa, es lo mismo que pasa en Venezuela. A pasos agigantados se va a ver esto. ¿Y qué es lo que detiene este sistema mundial al cual ya los Estados Unidos están compenetrados con ese sistema? La iglesia. ¿Qué hacer con la iglesia? Eliminarla, perseguirla, que se acabe, pero no se va a acabar. Porque el Señor todavía, hasta que el Señor diga, venga a la iglesia, la iglesia va a estar aquí abajo, y van a haber unos cuantos fieles, maduros, que van a estar en la brecha. Los otros se van a salir corriendo como ovejitas por todos lados, pero los fieles, los que crecieron, los que conocen a Dios, van a estar firmes. Esos son los que reina con el Señor Todopoderoso. Y eso es lo que vamos a ver, porque más adelante vamos a ver cómo nos dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Corona es para el que reina con Él, y nosotros vamos a reinar con Él. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos has dado escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando para seguir conociendo todas estas cosas que son tan importantes para nuestra vida espiritual y para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.